C. Sexuality, Health and Entertainment. Es el primer canal de sexualidad de habla hispana en el mundo que presenta en su totalidad diversos contenidos relacionados con la sexualidad. Sexualidad y pareja. Útiles recomendaciones de salud y prevención de enfermedades.
¿El cáncer es un impedimento para el placer?
Sí hay sexualidad en los ancianos.
Tips de moda para verte sexy. Ingeniosas predicciones de los astros. Controvertidas mesas de debate. Atrevidos e irreverentes talk shows. Y sensuales bailes. She, Sexuality Health and Entertainment, es un canal divertido, informativo, controvertido, saludable y muy polémico.
Este espacio informativo donde la sexualidad se convierte en noticia.
She, Sexuality, Health and Entertainment.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Altamirano y este es el tributo a la sexóloga Anabel Ochoa, autores de la sexualidad SD. El día de hoy tenemos uno de los temas más fuertes de la sexualidad, la masturbación. A través de este video conoceremos cuál era la perspectiva de la doctora Ochoa. No te despegues, quédate con nosotros y que corre video.
Claro que la masturbación. Masturbación, la palabra viene de manus estuprare, es decir, de alguna manera mancillar con la mano, ensuciar con la mano. Las palabras son creadas en un momento de la historia y fueron creadas en un momento donde dicen que es que mancillas con la mano, ensucias con la mano, como si uno no pudiera tocarse. Yo creo que hay que revisar esto. La masturbación, ¿qué es opción? Siempre es opción. Todo es opción en la vida y hay que ver las alternativas. Y no hay por qué estar pensando si está esto mejor o peor. Hay lo que hay y nada más. Si yo de pronto no tengo la pareja adecuada, yo pienso que sería un costo altísimo porque me anda la hormona acostarme con el primero que pase, sobre todo porque el otro no es un pene, porque existe, porque opina, porque no solo fornica conmigo, además despierta, amanece, tiene aliento, desayuna. Es un costo altísimo, francamente. Si yo lo que tengo es que me urge el cuerpo, pues mejor. Le pregunto a la mano, que no opina, y me evito el resto. Si yo lo que quiero es una relación con alguien, no confundamos. Hay una diferencia entre satisfacer la urgencia hormonal en que yo me toco y, bueno, pues deshago de alguna manera, me quedo tranquilo. Es como si tengo un ataque de nervios y rompo un plato. Pues si yo tengo un ataque de nervios y tengo una persona que me ama y me dice, cariño, no pasa nada, no te preocupes, que todo va a salir bien. Es exactamente lo mismo. Que no todo es igual. La masturbación es, digamos, un elemento, una solución entre yo y yo en una primera instancia. Pero ojo, en una pareja, masturbarse mutuamente significa utilizar las manos para dar placer al otro. En ese sentido no es onanista, hay diferencia. Una cosa es masturbarse, que depende de la mano, porque no sabemos con el codo, pero si no sería codearse, digamos, codearse con la alta sociedad podría ser masturbarnos con los codos, pero no es así. Entonces se le llama manosearse. Pero en una pareja creo que esta práctica forma parte de las muchas cosas que pueden hacer. Pensar que una pareja solo puede fornicar en un acto reproductivo, en la postura del misionero, esto es convertirnos en bestias. Y que no me digan que la bestialidad está en el erotismo, en la sofisticación. Al contrario, ser bestia es solo cohabitar en primavera para tener un hijo y ponerse en la postura propicia. Ser humano significa que además de tener algo entre las piernas, tengo algo en el cerebro, invento el erotismo por encima de la sexualidad animal del hipopótamo reproductiva. Significa que no me vengan con cuentos. El humano, les guste o no, no solo coge para tener hijos. Porque si no, si la media en México es de 2.4 hijos por vida en una mujer, me vas a contar que lo hiciste 2.4 veces y el punto 4 que te quedaste a medias. Mentira, lo hiciste 24.000 veces. Y lo haces por placer. una manera lícita, legítima de comunicación de pareja. En esa comunicación de pareja no hace falta que hagamos algo tan obvio como pene, vagina. Porque eso sí tiene como misión la reproducción. Si tiene como misión la comunicación, el placer, hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero, si tú estás de acuerdo conmigo. Entonces nos tocamos, usamos las manos, la boca, los ojos, nos chupamos, nos mordemos, nos rasguñamos, nos decimos cosas al oído, obscenas, terribles, inconfesables, o dulzuras tremendas, o sueños. Entonces, si yo te toco y te masturbo, te estoy haciendo un regalo a ti, mi amor, en que digo, ¿sabes qué? Pues yo ahora no tengo ganas. Tú sí, ven cariño que te hago un trabajito. ¿Has visto cosa más amorosa? En vez de tanto cuento, tantos ramos de flores, que yo te diga, yo te toco, te doy placer, te llevo al orgasmo, porque te amo, porque pues yo no quiero nada con mi vagina, pero tú quieres, yo te amo, yo te hago ese trabajito que solo sé cómo hacértelo. Eso es un acto de amor. Bendita mano la que puedes regalar al otro en vez de solo complacerte a ti mismo. Bendita mano se sirve para dársela al otro, aunque sea entre las piernas.
¿Cómo viste este video de la doctora Anabel Ochoa? Hablando de que la masturbación siguen siendo mitos, sigue siendo un tabú y también haciendo como nuevas propuestas acerca de la práctica. Hablándolo de pareja, uno a uno, incluso hasta con nosotros solos y nosotras solas, ¿por qué no? ¿A poco la moda y el sexo se llevan? ¿Va una tomada de la mano de la otra? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que hay veces que me tapo para cubrir el pudor de los demás. Vamos a ver qué es lo que opina la doctora Anabel Ochoa con respecto a la relación extraña que puede existir entre la moda y la sexualidad. ¡Vámonos!
Como el sexo humano es un invento definitivamente, requiere de parafernalia. Es decir, el sexo humano al natural es casi imposible. Yo me estaba acordando los primeros intentos de desnudo en las revistas eróticas tipo Penthouse, tipo Playboy, cuando sacaron las mujeres absolutamente desnudas, no gustó a nadie. Tuvieron que poner de pronto una cadenita, un tul, un adorno. Es decir, el humano en el erotismo, el erotismo es el arte de la sexualidad animal, el humano es fetichista, entonces el humano necesita distractores o estimuladores. Entonces de pronto pues una falda, un tacón, una media, o en el hombre, en el hombre es más dramático, en el hombre un Rolex que demuestra que tienes buena chequera, pero es el mismo fetiche, es decir, cuando te ofreces en el mercado sexual, digamos, en el ligue citadino, urbano, necesitas inventar una propuesta de algo más. El cuerpo solo no sirve al natural. Entonces, pues eso lo adornas con una serie de atractivos. Esos atractivos también te encaminan hacia un determinado tipo de gente. Es decir, si yo llevo una cresta roja, pues igual jamás se va a fijar en mí un ejecutivo agresivo que quiere un cierto estilo. Pero igual si se fija el rockero, que a mí me gusta. Es decir, son fetiches indicadores de por dónde vas y qué te gusta. Son absolutamente necesarios en lo humano. En lo humano, un cuerpo desnudo para el celo en primavera no sirve de nada. Y de hecho lo vemos en las playas nudistas. De pronto, esa cadenita en el ombligo, esa perla, ese detalle, es lo que te hace sobresignificar el cuerpo. Hay una diferencia del celo animal. Entonces, pues siempre vamos a adornarlo de distintos atributos que cambian en el espacio y en el tiempo con la cultura. Lo terrible es que de pronto una mujer tiene que ser guapa y un hombre tiene que ser rico. Y esto a mí me parece pues, dramático, realmente. Dramático para los dos. Yo creo que ya en estos tiempos, igual un hombre podría ser pobre y una mujer igual no tiene que ser tan guapa, invertir media vida en ponerse unos celos de silicón y en simular con este maquillaje que tiene una... ¿Ustedes creen que estas pestañas son mías? No, me las he puesto. La belleza se compra. ¿Para qué? Para seducir. Y nadie va a soportar que una mujer tenga pelos en las piernas, ni en la axila, ni un bigote, ni en la línea del bikini. Te exigen que seas una mujer sin pelos.
y te exigen que seas un hombre rico. Yo creo que sería tiempo de repensar todas estas cosas. El hombre puede ser pobre y la mujer tiene pelos, les guste o no.
Ahora vamos a tocar el tema de la virginidad masculina y femenina. ¿A poco sigue siendo cierto? Esto es otro de los grandes temas que tenemos reservados en la sexualidad. ¿Se aplica? ¿No se aplica? ¿Qué es lo que nos dice la doctora Anabel Ochoa? No te despegues. Vámonos con este video.
Bueno, la virginidad masculina no existe de plano. Este concepto se elabora a partir de las pruebas veterinarias, diría yo, respecto a una mujer. Intentan probar cuando una mujer es virgen. Esto es tan ridículo. A mí me da casi la risa cuando las culturas pretenden comprobar a las vírgenes. Para empezar, la virginidad la basan en el himen, en una membrana que, pues, si una mujer ha hecho deporte, ha sido bailarina, pues ya no existe. Si una mujer ha hecho el espagat, se abre de piernas, donde quedó la membrana, botó desde chiquita. Si una mujer es aristócrata y monta caballo, pues tampoco. Entonces diríamos que es para la pobre gente que nunca hizo ningún deporte, que no fue bailarina ni montó nunca a caballo y que le piden que tenga una membrana. Eso es totalmente ridículo. Es zoófilo, diría yo. Que un hombre exija que una mujer tenga una membrana y que le ande mirando argumentos anatómicos de este tipo me parece absolutamente vergonzante. Porque además de que es incierto, no hay comprobación, por mucho que la cultura sueñe que hay comprobación de la virginidad y de que sangran una de cada tres. Eso entendiendo que tengan himen porque fueron fodongas toda su vida y conservan la membrana, porque si fueron deportistas, como nos dicen, desde chiquitas, y tienes una niña que la cultivas en un buen colegio, pues se le botó el himen al primer ejercicio que hizo. Es decir, era para consentida fodonga alimentada entre chocolates en una butaca como esta. Entonces, estamos pidiendo cosas totalmente imposibles. Por otro lado, es imposible negociar. No existe la prueba anatómica de virginidad de un hombre. Lo que me pregunto es por qué pedimos pruebas. ¿A dónde llevan las pruebas? ¿A que yo soy el primero? Hacer este tipo de preguntas solo es el miedo masculino. Es decir, solo un hombre inseguro puede estar aterrado de ser o no ser el primero. Solo un hombre con miedo a que hubo un otro antes que tal vez fue mejor que yo y tiene miedo de ser menos, es capaz de crear con esto una pregunta social. Esta pregunta no debiera existir. En todo, en nuestra sociedad, la experiencia es algo valioso. Tú, cuando buscas un trabajo, ves en los requerimientos del periódico, en los anuncios, se busca gente con experiencia. Nadie dice se buscan novatos, se busca ignorantes. Nadie dice busco un abogado que nunca haya defendido ningún caso y que sea tonto. Nunca dices busco secretaria que nunca haya trabajado para nadie. Dices experiencia. ¿Qué experiencia tiene usted? ¿Por qué es tan tonto que en el sexo el hombre con su miedo pide que la mujer sea ignorante? Este es el miedo masculino. Miedo totalmente equivocado. Porque yo diría que el valor es ser el último, no el primero. Ser el primero me parece una tontería absoluta. Ser el último me parece una ganancia. Si el machismo o el masculinismo busca ser el héroe de una mujer, podría decir, soy el último. Y si esa mujer tuvo antes 20 amantes y tú eres el 21 y se quedó contigo, significa que eres el mejor. Si es imbécil, si es tonta, si es analfabeta sexual y nunca tuvo nadie en sus entrañas, pues es tu miedo el que ocupa ese lugar. Me parece una negociación bastante estúpida. Pero digo, al hombre, ¿qué le vas a mirar? Si tiene tallado el prepucio, si tiene marcas. Yo diría, si existe, verdaderamente, si existe la virginidad. La virginidad como un estado en que, pues yo no conocí pareja sexual. Ese dato es lingüístico de intercambio.
No puede ser de que busco marcas, o que te quiero ciego y yo te abrí los ojos y te soplo, o te quiero sordo y lo único que viste en tu vida fueron mis palabras a tu oído. Perdóname, yo prefiero que tú hayas oído de todo, que mis palabras sean las mejores. Prefiero que hayas visto de todo y que lo que yo te represento sea lo mejor. Entonces no existe negociación a ese nivel. Existe la palabra que un hombre te dice, bueno, pues yo no he conocido una mujer sexualmente antes que tú. Y ella dice, pues yo tampoco he conocido un varón. Y hay en igualdad de condiciones, pero no es que sea exactamente un valor absoluto. Es una circunstancia. Qué bonito cuando los amantes son quintitos, son vírgenes, en este sentido de la palabra. Dicen, bueno, pues tú eres mi primera ocasión. Eso no significa que sea mejor o peor. No puede ser esto un valor. Es una anécdota. Y ojalá que todo el mundo, la primera, encontráramos la pareja ideal. Pero en el mundo que vivimos, con 10 años entre que tengo hormonas y encuentro mi pareja definitiva, pues no es fácil que encontremos. Pretender que todos seamos vírgenes es volver a esa estructura patriarcal donde nos casan de chiquitos sin pedir permiso. Yo he vivido en India, donde la gente es casada contra su voluntad, bueno, ni voluntad, desde el nacimiento, desde el bautizo, se pacta un matrimonio. Por supuesto que llegan vírgenes. Ojo, esto puede ser un contravalor en vez de un valor. Entonces, atentos a todo esto, porque si tú decides, pues ser virgen, qué bueno, pero si otros deciden por ti, este no es un valor, no eres un carro que llega sin ser usado y de segunda mano. Que tengo experiencia, entonces valgo más, no menos. Y los dos igual. Nada de que tú vales más con experiencia, yo menos, porque estoy usada. ¿Qué pasó? Estamos como locos.
Yo no conocí pareja sexual. Es la frase con la cual la doctora Anabel Ochoa termina refiriéndose acerca de la virginidad. Lo deja muy claro en el caso del hombre. No hay una marca, no hay una ruptura, no hay absolutamente algo que pueda determinar que un hombre ya no es virgen. Sin embargo, en la mujer sí. Nos habla acerca de la ruptura del himen, una pequeña membrana en el cuello uterino. Cuando llegan las mujeres a determinada edad, puede existir esta ruptura si practica deporte, si hace gimnasia, en fin. Actualmente sigue estando vigente la virginidad, no en todas las latitudes, sin embargo, sí hay espacios y culturas en las cuales sigue siendo predominante. Es un mito que no ha cambiado de hace tanto tiempo a la fecha. Vamos a continuar. Sexualidad y discapacidad, o sexo y discapacitados. La doctora Anabel Ochoa nos habla acerca de cómo es vivida o cómo es experimentada la sexualidad. ¿Quiénes la viven? ¿Cómo la viven? Vamos a continuar con otro video. ¡Adelante!
Lo que pasa es que la palabra discapacitado es tremendamente ambigua. Yo puedo ser discapacitada mental porque no te entiendo y eso no implica que yo fornique como una bestia. Puedo ser coja y pues mira, me pongo un tabique debajo del pie y entre que lo encuentro sube y baja, sube y baja. Puedo estar en silla de ruedas, puedo tener la médula seccionada aquí, allá, acá. La palabra es tremenda, entonces esto, yo sí estoy en contra de este concepto global de sexo en discapacitados. Hay discapacitados visuales, y no te veo, pero te toco. Hay discapacitados táctiles, auditivos, y no te escucho, no puedo oír tus palabras amorosas, pero te veo y gozo. Por eso es muy complejo. Ahora bien, en general podríamos decir, pues ¿quién se atreve a decir que tú no puedes? Pero claro que puedes. Si podemos, si el sexo es un conjunto de órganos, de facultades, de sentimientos, que tú no puedas introducir un pene en una vagina y eyacular en los días adecuados, no quiere decir que no puedas ser buen amante. Si una pareja con todas sus capacidades puede comprarse un dildo, acariciarse, masturbarse, porque falte la erección del pene, pues hasta con el pie, con el codo, con la mano, con el ojo, con la pestaña. Pero es cierto que no nos hemos ocupado de eso. Lo que pasa es que yo les diría a los discapacitados, pues en vez de llorar, pues búsquenle cómo, no se limiten. Pues estás pensando, es que yo no puedo hacer aquello como el tonto de la esquina, que es más discapacitado que yo, porque quiere fornicar a su mujer ni se entera, está mintiendo con los orgasmos. Pues el discapacitado igual es el otro. ¿Qué tal si nos capacitamos en entenderte con el otro, con tu pareja? Y ahí no te limites, toca, muerde, chupa, sorbe, babea. lo que tú quieras. Y no te falta nada. Te falta esto, tienes lo otro. Igual hay gente que parece que tiene los cinco sentidos y no los usa. Una persona que parezca que tiene los cinco sentidos y no los usa y solo utiliza el pene y la vagina es discapacitada sexual en principio por falta de información sexual.
La doctora Anabel Ochoa hace referencia muy profundamente a que la discapacidad la podemos vivir todos. Y hace un particular énfasis desde la cuestión de la pareja. El no escucho, el no veo, el no estoy contigo en esta relación inmersos. Sin embargo, también hace una profunda estocada acerca de la discapacidad y la sexualidad, dejando muy en claro que la sexualidad no solo tiene que ver con la penetración. Morder, besar, arañar, sorber, son parte del repertorio erótico de la sexualidad. No dejemos reducida a esta por tener algún tipo de discapacidad. ¿Educación sexual para niños? ¿Los niños viven sexualidad? ¿Qué es lo que la doctora Anabel Ochoa nos tiene en este sentido? Vamos a ver el video. ¡Córrela!
Aquí hay un error de base fundamental. A veces nos da por pensar que este mundo es el que precipita errores de generaciones, como si fuéramos caminando hacia Sodoma y Gomorra. Perdón, pero es todo lo contrario. La precocidad sexual es signo de primitivismo, nunca de avance en las culturas. Me remito a los datos oficiales. ONU-SIDA, que es la Organización de las Naciones Unidas que investiga la difusión del SIDA en el mundo, concluye algo muy claro. Las culturas que imparten educación sexual desde la infancia inician sus relaciones sexuales más tarde, no antes. Lo cual quiere decir que no es un problema de degeneración el que tengamos relaciones sexuales tempranas. Al contrario, es un síntoma de primitivismo. Las culturas primitivas, y si no, pregúntale a la abuela a qué horas fue el primer encuentro. Vas a ver, cuanto más primitiva es una cultura, confunde la primera menstruación con el ser mujer o con el tener pareja. Te casan tempranamente, fornicas tempranamente. Cuando hay cultura, cuando hay educación sexual, sabes que tienes un lujo llamado juventud, un regalo de las culturas avanzadas que es de 10 años, ni más ni menos. No hay cultura primitiva a la que le regalen 10 años para pensarte entre que me anda y con quién me anda. Este es un lujo recién adquirido llamado sexo joven. Si no existe esto, desde que se te para el pene por primera vez en una mañana, te obligan a encontrar vieja que te lo aguante. O desde que menstruas, te dicen que puedes ser madre. En las culturas avanzadas, eres un niño cuando tienes la primera erección o la primera menstruación y te regalan 10 años para pensártelo, para decir, ¿qué hago con esto? ¿Cuándo, cómo, dónde y con quién? No le tengan miedo a la cultura sexual, a la educación sexual. Eso no hace precoces. La ignorancia hace precoz, hace abusador, hace violador, hace incluso habitante ignorante de episodios que no te corresponden. Yo creo que podemos tener ese lujo de esperarnos, de meditar, a ver qué hago con mi sexo. De que me anda, como me anda el hambre, y no me como cualquier mierda que me ofrezcan a la boca. Déjame ser gourmet, déjame que yo diga si quiero la seta venenosa o el champiñón al ajillo. Déjame que yo diga si tengo ganas de orinar y me lo hago aquí en la sala delante de todos, o guardo mi instinto para saber que voy al baño en el momento oportuno y que no hago esto en público. Todos son instintos, todos se pueden manejar con la cabeza. La educación es una vía de efectividad del instinto. Si yo dejo el instinto libre y no lo educo, ese sí es un monstruo. Educar al instinto nunca puede ser un enemigo de la cultura. Si yo educo mi sexualidad, significa que sé para qué sirve, cuándo sirve, cómo sirve, y si la pongo al servicio de lo que yo pretendo. Si no lo conozco y me invade la hormona y quiero frotarme, lo haré con el primero que venga y no sabré si acabo embarazada, muerta de chancros sifilíticos o rellena de ladillas si me rasco hasta la muerte o muerta definitivamente con el VIH. Si me informas, ya veré yo cómo, cuándo, dónde y con quién. Y le diré si se pone condón o no se pone condón. Yo no puedo negociar lo que desconozco. Entonces, tener miedo a la cultura me parece una aberración. De verdad, un sometimiento de los pueblos. Solo los grupos dominadores, los grupos que someten, los grupos que tratan de mantenerte ignorante para que trabajes a su servicio, esos grupos peligrosos tratan de que no tengas cultura sexual, porque cuanto más ignorante, cuanto más imbécil seas, mejor me obedeces. Si un grupo social le tiene miedo a la cultura, es que me está utilizando. Cuando alguien me da acceso a la cultura, es que está conmigo de tú por tú. Si me está negando el conocimiento, es que me está metiendo la manita en el culo para manipularme. ¿Tú te dejas? Pues depende cómo lo tengas de ancho.
¿A quién le corresponde la educación de la sexualidad en los niños y en las niñas? ¿A los papás o a la escuela? Hay padres que piensan que les corresponde a la escuela. Hay otros que opinan que les toca a ellos hacerlo. ¿Qué es lo que nos dice la doctora Anabel Ochoa al respecto? No te pierdas el siguiente video. ¡Vamos a verlo!
Los padres tienen miedo a casi todo, es decir, ser padres es un reto que te cuestionan la alimentación, la educación, cómo no el sexo, pero sobre todo tiene que ver con el cinismo aprendido. Aprendemos que ser es ser hipócrita, que ser es mentir casi siempre. Aprendemos la doble moral y esto no escapa a los hijos. Entonces tienes un hijo y le tratas de decir que haga lo que tú dices, pero que no haga lo que tú haces. Y los padres tienen un miedo intenso a que el hijo piense que ellos cuando se encierran en la recámara gozan. Craso error, porque, bueno, yo ahí digo, por cuestión personal, yo vengo de una familia donde siempre supe, no me dijeron lo que pasaba, pero mi mamá y mi papá se encerraban en el cuarto y salían sonriendo. Ellos decían que platicaban, claro, tampoco nos decían, digo, qué pláticas tan ricas debe de haber, que cuando dicen vamos a platicar y nos dejaban solas a las hermanas en cualquier reunión y salían sonriendo, digo, ay, qué rico deben de platicar los matrimonios, que salen sonriendo. Para cuando me di cuenta de que eso era sexo, pues también me pregunté, pues tampoco hace falta explicar a los hijos, ay, mira, hice de a perrito, la postura del misionero, mamá tuvo 4 orgasmos y yo sufrí eyaculación precoz. No, no es preciso. Pero tampoco ocultar esto cuando nos planteamos qué decir a los hijos. Yo no sé por qué no nos planteamos esto frente a la comida o frente a la pipí, a la popó. Es decir, algo tan sencillo. Por instinto el niño se mea encima y tú le dices algo muy sencillo. No le dices que está prohibido orinar, le dices, puedes hacerlo, pero dime cuándo, cómo y dónde. Exactamente igual con la sexualidad. El niño tiene instinto sexual, no pienses que no, eso es un error. Nada más dile, en vez de negarlo, ignorarlo, cuándo, cómo, dónde y con quién. Así de sencillo, la pipí, la popó, la comida. No le dejas comer cualquier tipo de cosa a cualquier hora. Le tratas de dar unas directrices de manera que el instinto se vea colmado, compensado, de una manera en que no lo rechace la sociedad, en que lo admita, que se lleve a cabo. Es decir, el ello, a nivel freudiano, el ello es un instinto inconsciente que tiende a sacar el instinto adelante, que te dan ganas de matar a alguien como uno. Pero, pues digamos, la censura, el super yo te dice, espérate. No lo mates ahora porque vas a la cárcel, pero espérate. Mejor negocia con él y demuestra que no está por encima de ti. O quiero comer cualquier cosa y la censura interna te dice, bueno, espérate, yo te doy un pastel, pero te lo doy en el postre o el día de tu cumpleaños y no te comas pasteles todo el rato. Igual con el sexo, o sea, no sé por qué queda el sexo excluido de la educación familiar.
Una autora nos decía, Si el sexo es sucio en la habitación de los niños, será sucio en el lecho nupcial. Y la doctora Anabel Ochoa hace un extenso análisis al respecto. Ella nos dice, en una investigación realizada por UNUCIDA, que si se inicia con la educación de la sexualidad, la misma, la vida sexual, puede prolongarse incluso más allá de la adolescencia y de la pubertad. Ese estudio fue replicado en México en el año 2008 por parte del Instituto Mexicano de Sexología. Y eso es muy cierto. La sexualidad, entre más información tengamos, que ella lo decía muy claramente, no tiene que estar restringida por cuestiones culturales. Si tenemos más información de la sexualidad, esta puede prolongarse y se enfoca entonces en el cuidado de los niños, en el placer y en el cuidado de la salud.
Eso sí me parece un delito de lesa humanidad. Que pretendas ser educador de hijos y de pronto le enseñas a mear, a cagar, a comer, a beber. Y le dices que el sexo no es nada y además mentimos. El sexo sano está ahí. Merece ser educado. Y educado es la misma promesa. Yo te doy recompensa, te doy placer, pero aprende a usarlo y a usarlo bien. Si ignoramos eso, es como si a un niño nunca le explicas la diferencia entre comerse un caramelo o un bote de cloro. Sería el mismo delito si yo encuentro a una madre que nunca explicó la diferencia entre beberse pues agua o cloro. Diría, esta madre está mal de la cabeza. Bueno, estamos mal de la cabeza como madres y como padres si no explicamos que el sexo es un elemento gozoso, maravilloso, productivo, reproductivo o nefasto, inmortal. Si no explicamos esa diferencia, a mí que no me vengan con gaitas de que estamos educando a los hijos. Me da vergüenza. Estamos educando de cintura para arriba y el resto que te mueras. Eso me parece asqueroso. Delito de lesa humanidad. ¿Cuál es el problema? ¿Que te da vergüenza? Pues te la comes. Es como si te da vergüenza comer fresas con chocolate y no le atreves a decir a tu hijo si es diabético. Ya veremos. ¿Eres diabético o no eres diabético? Explícalo. Si no, no tienes derecho a ser padre o a ser madre. Si no puedes explicar la sexualidad claramente, ponte un condón, hazte un nudo en el pene, ponte una espina de acacia en la vagina, pero no tengas hijos. Porque si tienes hijos y no les puedes decir lo que te pasa, estamos en problemas.
Los padres a veces tienen tanta moral que se hace doble. Y lo que propone la doctora Anabel Ochoa al respecto es marcar límites y estar muy consciente de los miedos para la educación. No te muevas, vamos a continuar. Un tema más, parafilias, fetichismo y voyerismo. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo expresa la doctora Anabel Ochoa? ¿Seguimos teniendo el mismo punto de vista acerca de las parafilias? ¿Ha cambiado el nombre o la terminología? ¿Qué es lo que nos dice la doctora Ochoa? Quédate aquí. Vámonos.
Voyeurismo y fetichismo. Y la sexualidad humana no es una sexualidad animal de un celo en primavera, donde de pronto pues, huelo las hormonas de una hembra y trato de tener el mejor hijo posible. Todo eso está modificado. Por supuesto, somos voyeuristas, somos fetichistas. Es decir, queremos un atractivo visual que nos excite, queremos una serie de símbolos, porque somos animales mutados. Entonces adornamos todo esto con una serie de parafernalia. No hay que asustarse, no somos monstruos, por eso versiones y perversiones. Son versiones de la sexualidad. Si tú a la sexualidad humana eliminas de todo esto, pues yo creo que sería bastante aburrido rotarse los cuerpos todo el rato, chaca, chaca, pum. Precisamente porque inventamos toda una cultura en desarrollo de eso, elegimos parejas que igual no es el que tiene la mejor dentadura para la especie, pero igual es el más astuto para mi corazón y me interesa tener hijos con ese hombre que es más astuto o que es el mejor poeta del mundo, aunque no sea el más rico. Entonces, pues bueno, estamos en los medios audiovisuales y entonces observamos, somos voyeuristas, absolutamente somos mirones, somos fetichistas de símbolos, somos exhibicionistas cuando salimos a la calle a ofrecer nuestro cuerpo, somos parafílicos todo el rato, vamos a un gimnasio para que el cuerpo signifique más, o nos operamos y nos llenamos de prótesis que sirvan de atractivo. La sexualidad humana es mutante, no es el hipopótamo en primavera.
Si te gusta ser natural, pues bueno, pues ahí están los hipopótamos, pero el humano tiene sexualidad 365 días al año y 24 horas al día. Si te vas de hipopótamo, pierdes.
Voyerismo. ¿Cómo me gusta que me vean? Fetichismo. ¿Para quién soy erótico? La doctora Anabel Ochoa termina refiriéndose a estos dos términos de esa manera, dejándolo como muy natural. Y también hace algo muy importante. Los divide a nivel erótico y a nivel no erótico. ¿Qué me gusta y qué no me gusta? ¿Puedo vestirme, e incluso ella lo menciona de esa manera, exhibirme ante la comunidad como me gusta ser visto? Porque es parte del repertorio de la sexualidad.
Definitivamente el transvestismo, que es vestirse con la ropa que tu cultura no concede para tu género, tampoco implica determinación sexual. Es decir, hay travestis que son homosexuales, hay hombres que se visten de mujer y son homosexuales, les atraen los hombres y tratan de vestirse de mujer, se visten de mujer para atraer a otros hombres. Pero ojo, ojo, no confundamos la forma con el fondo. Bajo esta forma hay múltiples apariencias que nos confunden. Hay travestis que son heterosexuales, es decir, hay hombres que sin ser homosexuales para nada les gustan las mujeres y sin embargo tienen esta pasión fetichista de vestirse de mujer. Esto se considera un fetiche, un capricho. Yo diría que este capricho, pues ¿por qué te lo niegas? ¿A quién no le gusta vestirse de otro como cuando eras chiquito, vestirte de un personaje? Yo he tenido consultas, una vez me acuerdo por radio, estaba hablando yo en vivo y me habla un trailero desde Texas al aire. Y dice, soy trailero, llevo el camión y llevo ahora mismo debajo una tanga y las medias de mi esposa. Y nunca se lo dije, yo no soy homosexual, yo llego, la adoro, la violo, la poseo, pero llevo esto en secreto y me lo quito a escondidas. ¿Qué es una pasión, un capricho? ¿Qué ocurre? La reacción del otro, como somos carpetobetónicos, absurdos, ridículos. Cuando una mujer descubre a un hombre con ropas femeninas, dice, ¡ay, entonces eres gay, se acabó! Perdona, hija, a ti te consienten todo, nena. Te puedes poner lo que quieras. ¿Acaso alguien, si te pones la corbata de tu marido, te va a decir, eres lesbiana, vete de casa? No, ¿verdad? ¿Por qué no conceder el capricho, la fantasía? Todos somos niños incompletos, niños que jugamos con otras cosas. Yo si fuera niño y si fuera varón, francamente me darían envidia las cosas de las niñas, porque tienen más, simplemente, porque pueden jugar con los aderezos. ¿Tú crees que a un hombre no le da envidia ponerse esto y parecer más? ¿O me quito esto y soy más viril? Es completamente absurdo que los atributos, que las formas se confundan con el fondo. Si a un hombre le gusta recrearse, edulcorarse, aderezarse, pues ahí creo que no hay absolutamente ningún conflicto. No confundamos el transvestismo con el transexualismo, con la homosexualidad, con la heterosexualidad. Hay caprichos de la forma del ser que pueden ser homosexuales, heterosexuales. Yo he tenido la experiencia de que también un hombre habló una vez a la radio y me dice, yo me gustan las mujeres, pero me gusta vestirme de mujer escondidas en las noches. Dice, estoy harto de mentir. Si una mujer me acepta como soy, prefiero decir la verdad. ¿Saben lo que pasó? Llamó a una mujer y dice, yo te acepto. Bueno, yo los he conocido después, están casados, de manita sudada. Ella es modista, ella le hace los trajes de mujer para que él se vista en la noche y cohabitan perfectamente porque ya no tiene prejuicios. Y de verdad, esto es cierto. Si te quedas en las ñañaras de que todos debemos tener un patrón estético y no concedes que lo humano está lleno de fantasías, de sueños, de posibilidades, entonces estamos mal. A mí me gustaría que alguien, si me ama, permita o me ame vistiéndome de lo que me dé la gana. Y mañana de rana y hago croa croa. Si tú amas a alguien, le gusta eso, pues dale lo que le gusta. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el daño a terceros? ¿Qué es el asunto de la sexualidad? Si no hay daño a terceros, ¿por qué no incorporar las fantasías dentro del mundo interno de la pareja? No todos los travestis son homosexuales y aunque lo fueran, ¿cuál es el problema? Hay travestis heterosexuales y hay grupos como Crisálida que son travestis heterosexuales que les gusta como forma de fetichismo. No confundamos la forma con el fondo.
Aquí, sin pendientes. Así es como termina diciendo la doctora Anabel Ochoa con respecto al travestismo. Sin embargo, hay cosas que deja muy en claro. Los hombres que lo viven pueden ser heterosexuales u homosexuales. Viven una cultura y una sexualidad muy segregada. En cambio, la mujer vive la sexualidad y esta parte del travestismo de forma mucho más abierta. ¿Qué es lo que nos sigue con la doctora Anabel Ochoa? No te lo pierdas. Vamos a ver.
Bueno, a veces en este terreno confundimos mucho las cosas. En general, la palabra transvesti o travesti, como se dice en Europa, significa trans o trans es a través de la vestimenta. Significa que yo me visto con la ropa del otro o de la otra, del otro género. Esto es tremendamente cultural porque pues si yo que he vivido en Oriente, la mayoría del mundo de los hombres en Oriente usan falda, una tela sobre su cintura. Si tú aquí te pones falda serías un travesti, allá no. Es decir, hay una convención cultural por encima de esto. En nuestro mundo llamado de Occidente, entre comillas, una mujer puede usar todo, es curioso. Es la única liberación femenina que hay. No hay derechos, no hay nada. No hay igualdad de salario. Pero una mujer puede ponerse un pantalón con cremallera al frente como si tuviera un pajarito para sacarlo y orinar, cuando en realidad tiene que bajarlo como los calzones. Pero puede usar eso, puede usar un frac, puede usar un chaqué de noche, puede usar un smoking. Pero un hombre, salvo que sea escocés, pobre del que se ponga falda, significa que no tiene pene. Esto es un esclavismo masculino tremendo. Ahora hay grandes ganancias en la cultura. Es decir, un hombre recientemente puede llevar el cabello largo, corto, colocarse un arete. Para las sociedades ha sido un delito confundir al resto. Que tú los confundas, que te pongas atributos de hombre o de mujer, significa una agresión, cuando en realidad no lo es. Si lo pensamos exactamente, ¿por qué un hombre, y si le gusta ponerse los labios rosas? Pues a quién le importa, son tus labios. Y si yo soy tu pareja y me gusta besarlos, pues no es ningún delito. Sin embargo, sí lo es. Un hombre tiene que llevar tradicionalmente hasta corbata. No hemos pensado que la corbata es un atributo fálico. No es nada decente, para mí es indecente, es como llevar un dildo colgando del cuello. Es decir, yo tengo pene y me lo cuelgo del cuello. Y si no me lo cuelgo, soy un cerdo. Perdóname, a mí que llevas un falo colgando del cuello me parece bastante guarro, bastante cerdo, bastante marrano. No sé por qué te tengo que significar que tengo un falo y me cuelgo un lazo en forma de falo en el cuello. Hay que repensar las cosas en vez de heredar.
La situación del travestismo es una cuestión netamente cultural. El hombre lo vive de una forma mucho muy agresiva, dejando en tela de juicio incluso hasta su preferencia sexual. En cambio, la mujer lo vive de una forma menos violenta, incluso actualmente restringido por las cuestiones de la moda, y la mujer lo puede vivir hasta con el uso del pantalón. Vamos a ver qué es lo que continúa diciendo la doctora Anabel Ochoa.
Yo no sé por qué siempre nos conflictuamos como si hubiera un mundo ejemplar perfecto de padre masculino, madre femenina perfectos e hijo perfecto. Siempre entramos en conflicto pensando que cualquier variación al respecto es un trauma para el niño. Esto es una absoluta idiotez. No conozco familia funcional. No conozco padres que sean varoniles todo el rato. Porque cogen con su compadre también. No conozco padres perfectos, proveedores que no fallen. Padres que han jurado solo contigo y tienen casa chica. Es decir, conozco hogares de mentirosos, de cínicos, de hipócritas. Esa es nuestra sociedad, no nos engañemos. Entonces, claro, si comparamos siempre el padre viril perfecto, la madre hembra perfecta, sacrificada, dices, ¿qué va a ser de mi niño si su padre se puso pantimedias?
Bueno, pues igual es lo mismo que si su padre juró que amaba solo a su madre y en realidad tiene una querida. Porque eso no es conflicto, y es conflicto a la pantimedia, en vez de el cinismo que opera constantemente. A lo que me refiero es que no existe el hogar cuadriculado, el hogar perfecto, ni el masculino perfecto, ni lo femenino perfecto, ni el hijo perfecto. Todo es un conflicto entre el yo hombre masculino, entre lo que debo de hacer y lo que hago, y siempre llevo doble vida, también para la mujer, también para el hijo. Entonces esto no es ni más ni menos conflicto. Es tan sensato como decir, los humanos somos variables. El niño no se asusta por las variaciones, el niño se asusta por la mentira. Si al niño le estás garantizando de que yo soy el padre, el proveedor, el que siempre tiene la razón, el fuerte y el que permanece, la misma traición es que no seas ni fuerte, ni proveedor, ni permanezcas. La misma traición es que la pareja que le jura que está con él se divorcie porque mentiste, porque en vez de decirle, aquí estamos, vamos a hacer lo que podamos. Somos humanos. Al niño no le asusta que su padre se ponga un sombrero de Carmen Miranda con una piña. El niño no tiene prejuicio, el prejuicio es tuyo. El prejuicio es que tú dijiste, el que se ponga un sombrero de Carmen Miranda es un maricón. Y luego te cacha y te lo pones. Ahí viene el conflicto. Si tú le dices, soy humano, puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida y me puedo adornar con esto, con esto, con esto, y sigo siendo el ser sensato, que te digo que estoy aquí y no te voy a fallar. Ese es el asunto importante. Al niño no le importa que te pongas lentejuelas, le importa que no le falles. Entonces no sé por qué de pronto el conflicto es que te pongas lentejuelas, pero que no te conozca ni en foto, porque no apareces por la casa y no eres un verdadero padre. Ese sí es conflicto. Entonces, insisto, no confundamos, no pensemos que hay antivalores en cosas que pueden ser valores. Un padre que se pone lentejuelas y se va a rímel, si está ahí y lo quiere, eso le importa al niño. Pero un padre que tiene pelo en pecho y que nunca hizo una jotería y no aparece por casa, ese padre no sirve. Así de sencillo.
La doctora Anabel Ochoa nos termina diciendo que el prejuicio no es de los niños, sino de los padres. Hay información que le corresponde exclusivamente a la pareja. También nos menciona que no hay una familia perfecta. Entonces hay cosas que la pareja vive y la sexualidad es una de ellas. ¿Qué más nos falta por aprender? ¿Cuál es el resto del legado que nos dejó la doctora Anabel Ochoa? No te puedes perder Autores de la Sexualidad SD, en donde seguiremos rindiendo el tributo a esta gran mujer que nos dejó un excelente legado con respecto a la sexualidad. No te lo pierdas. Nos vemos pronto. Bye.
Sexuality, Health and Entertainment es el primer canal de sexualidad de habla hispana en el mundo que presenta en su totalidad diversos contenidos relacionados con la sexualidad. She, Sexuality, Health and Entertainment es producto de la televisión sustentada en la credibilidad y contenidos científicos avalados por los especialistas más influyentes en materia de sexualidad de América Latina. Su línea editorial está sustentada en la información objetiva, abordando temas de salud y entretenimiento con una orientación actual. La producción de sus programas cuenta con un formato de señal internacional en Full HD. Actualmente se transmite desde el satélite SatMex 8, con una cobertura en toda América. She, Sexuality, Health and Entertainment es un canal que contiene distintas clasificaciones en sus barras programáticas. Temáticas para todo público. Útiles recomendaciones de salud y prevención de enfermedades.
¿El cáncer es un impedimento para el placer?
Tengo obesidad, tengo sobrepeso.
Si quieres tener una vida sexual plena, de verdad, empiecen a comer bien.
Sexualidad y pareja.
Ni el punto G, ni el P, ni el ninguno. Si le tocas en frío, además, vas a sacar algo más que una pata.
Precisas investigaciones sobre el comportamiento en la sexualidad humana.
¿Se puede prevenir el VIH después de un contacto de riesgo?
Podemos decir que sí.
noticiero y entrevistas sobre sexualidad.
O sea, este espacio informativo donde la sexualidad se convierte en noticia.
Tercera edad y sexualidad.
De entrada rompemos un gran mito. Sí hay sexualidad en los ancianos.
Análisis sobre cine, música, literatura e historia de la sexualidad y el erotismo.
Sexualidad e intimidad con los famosos. Reveladores consejos médicos en la diversidad. Controvertidas mesas de debate. Atrevidos e irreverentes talk shows. Divertidas revistas de sexualidad.
Eso, beautiful.
Irreverentes juegos y programas de concursos. Comedia picante.
Si tienes sexo diario, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Feliz?
Y sensuales bailes.
She, Sexuality Health and Entertainment, es un canal divertido, inteligente, sorprendente, sexy, audaz, informativo, actual, diverso, saludable y muy polémico. She, Sexuality, Health and Entertainment.